En Radio Universidad Central presentamos Economía al Día, el resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes y relevantes del mundo económico y financiero, indicadores, valores, precios y, por supuesto, el análisis de los expertos. Conduce Sergio Urrutia Donoso.
Hola, amigas y amigos. Como todas las semanas, comentaremos brevemente algunos hechos económicos ocurridos la semana pasada que han marcado el acontecer en el mercado nacional e internacional. En el mercado nacional, el Banco Central entregó la encuesta de operadores financieros correspondiente a la post-reunión de política monetaria del mes de mayo. En la información dicen los operadores que estiman que el IPC para el mes de mayo sea un 0,2%, igual número cifra para junio y para julio, vale decir 0,2 en junio y 0,2 en julio. Respecto a la tasa de política monetaria que el Banco Central tiene actualmente en un 2,5%, ellos la mantienen hasta junio del año 2019, donde recién subiría a un 3%. Y para junio del año 2020, recién la tasa llegaría a un 3,5%. Relación con el tipo de cambio, los operadores dicen que se mantendría en torno a 630 pesos la próxima semana, y a final de mes estaría aproximadamente en 625 pesos. Por otro lado, la Superintendencia de Banco monitorea una falla informática que afectó a sucursales del Banco Chile. La entidad fue foco de una tensión luego de que conociera una caída general en los sistemas informáticos de sus sucursales, tanto del Banco Chile como del Banco Evas, que llevó a todas sus oficinas que no pudieran operar a nivel nacional. Es más, la falla interna se registró a nivel nacional y comenzó el pasado jueves. Aún no hay información oficial sobre lo ocurrido. No obstante, la entidad cuenta con 395 sucursales en todo el país y aclaró que, ante rumores que han circulado en las redes sociales, el Banco Chile enfatiza que todas las operaciones y servicios de sus clientes se están realizando con total seguridad. Por su lado, la Superintendencia de Banco comunicaron que están monitoreando el problema informático y dicen se ha requerido información a la institución en relación con las acciones que se han adoptado para determinar la magnitud de la situación, como también asegurar el pronto restablecimiento de su funcionamiento. Asimismo, se requirió la entrega de reportes que permitan evaluar las razones que explican la falla producida a fin de que se adopten las medidas necesarias para evitar este tipo de situación, dijo la Superintendencia. Por su parte, la Asociación de Bancos puntualizó que lo informado se acota a dicha institución, vale decir el Banco Chile, no existiendo antecedentes sobre eventos similares que afecten a otras instituciones bancarias. Esperamos que esta sea efectivamente una falla interna y que no sea un ataque de algún hacker. Tema muy de actualidad, sobre todo en la banca mexicana, como comentaré un poco más adelante. Y sobre Codelco tenemos dos buenas noticias. La primera, que prevé excedente de 13.000 millones de dólares y pago de 6.000 millones a las Fuerzas Armadas en 5 años. Un total de 12.873 millones de dólares alcanzan los excedentes resultados antes de impuestos a la renta e ítems extraordinarios que Codelco espera entregar al fisco en el quinquenio 2018-2022. Así se desprende de su plan de negocio y desarrollo elaborado este año. La cifra es 45% mayor a los recursos aportados por la estatal entre el 2013 y 2017, pero un 56% menor a la del quinquenio anterior. La diferencia es importante, ya que el precio de la libra de cobre en ambos periodos, solo recordemos que en el año 2011 el promedio de la libra de cobre estaba en 4 dólares. De acuerdo al nuevo plan de negocio y desarrollo, la estatal espera que en 5 años el valor del metal rojo fluctúe entre 2,92 dólares y 3,06 dólares la libra, con un valor de largo plazo de 2,95 dólares. El mismo plan también da cuenta de que la corporación espera destinar de aquí al año 2022 un total de 6.123 millones de dólares para financiar las obligaciones derivadas de la ley reservada del cobre, que le exige a la empresa entregar el equivalente al 10% de sus ventas para el financiamiento de las Fuerzas Armadas. La segunda buena noticia es que Codelco anota ganancias por 537 millones de dólares el primer trimestre. Esto fue un desempeño levemente mejor que en igual periodo del año pasado, antes mayores ingresos por un repunte en el precio del metal. Resultados antes impuestos a la renta e ítems extraordinarios fueron un 0,6% superior a la utilidad del primer tres meses del año 2017. En el resultado de Codelco, que entrega todas las ganancias al Estado, también influyó un repunte de la producción propia que subió un 7%. Por otro lado, informaron que el costo directo de producción registró un alza interanual de un 1%, lo que quedó en $1.35 la libra para marzo. Nos vamos al ámbito internacional. En Estados Unidos quiero comentar algunas intervenciones del presidente Donald Trump en las decisiones de su país. La primera es la cancelación de la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un y dice que es un revés para el mundo. La reunión que sostendría el 12 de junio en Singapur, el mandatario estadounidense dijo en conferencia de prensa que esto es un tremendo revés para Corea del Norte y un revés para el mundo. Además, lanzó amenazas al régimen norcoreano, señalando que están más preparados que nunca para neutralizar cualquier amenaza y espera que Kim haga lo correcto para su pueblo. En una carta difundida por la Casa Blanca, la suspensión se explicó a que se debió a una tremenda ira y abierta hostilidad en declaraciones recientes y mencionó que espera reunirse con Kim algún día. Tenía algunos deseos de reunirse conmigo y afirmó en una oportunidad perdida y un momento verdaderamente triste para la historia. Pero recordemos que después de estas declaraciones, el presidente Trump insiste en volver a reunirse con el líder norcoreano. Siguiendo con el presidente Trump, firmó un mayor retroceso en la regulación bancaria desde la crisis financiera. Como ya se veía venir, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo aprobara recientemente, el presidente Donald Trump le dio luz verde a una norma que suaviza la regulación bancaria impuesta después de la crisis financiera del año 2008, conocida como Dodd-Frank. El mandatario firmó el Acta de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, que ya había sido aprobado previamente por ambas cámaras en el Congreso. Esta norma, entre otras cosas, reduce algunos de los requisitos que la administración de Barack Obama impuso a la banca tras el colapso financiero del año 2018. Acordémonos de la crisis subprime. El texto, por ejemplo, eleva de 50 mil millones de dólares a 250 mil millones de dólares en activo el umbral bajo el que se consideran los bancos demasiado grandes para quebrar, lo que exime a un buen número de instituciones financieras de normas ideadas para proteger al contribuyente. Pese a que los expertos del área consideraron que Dodd-Frank, la ley, como un pilar de la recuperación tras la crisis, Trump ha calificado como un desastre, ya que a su juicio supone un freno al acceso del crédito y por ende a la expansión económica. Y por último, Trump dice que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China será demasiado difícil de hacer y dio una señal sobre una nueva dirección en las conversaciones de comercio entre su país y China al decir que el actual camino lucía demasiado difícil de hacer y que cualquier posible acuerdo necesita de una estructura diferente. Nuestro acuerdo comercial, dice, con China está avanzando muy bien, pero al final probablemente tendremos que usar una estructura diferente que será demasiado difícil de hacer y verificar los resultados después de su finalización, agregó el presidente en su línea de Twitter. Respecto a China, China rebajará aranceles de importación de autos y el anuncio impulsa a la BMW y a Tesla. China rebajará con fuerza los aranceles a las importaciones de automóviles y de sus partes, permitiendo un mayor acceso al principal mercado de vehículos del mundo en medio de un alivio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Los aranceles serán recortados del 25% al 15% en la mayoría de los vehículos desde el 1 de julio, dijo el Ministerio de Finanzas, añadiendo que forma parte de los esfuerzos por abrir los mercados chinos e impulsar el desarrollo del sector automovilístico local. Asimismo, los gravámenes a las importaciones de partes de autos serán reducidos al 6% desde un 10% en su mayoría. Esto lo indicó el Ministerio en su comunicado. La decisión implicará un gran impulso a las automotrices foráneas, sobre todo las marcas exclusivas como la alemana BMW, el fabricante de auto eléctrico Tesla y la Mercedes-Benz, que podrán estrechar la brecha de precio con los rivales locales. Un ejecutivo con sede en Yokohama de la Nissan Motor, en referencia a la marca de lujo de la firma japonesa, dijo que los beneficios son tremendos para nuestro negocio, sobre todo para la marca Infiniti. Y nos vamos a México, que está en la noticia, sobre todo lo que es en el sistema financiero. Con muchas otras, y muy importante, ya que el Banco de México admite un quinto ciberataque a entidades financieras en poco más de un mes. Hasta ahora se tenía conocimiento de solo 4 de estos intentos de hurto, pero en los primeros días del mes de mayo se sumó uno más. El cuarto de ellos, el único exitoso para los ciberataques, según la información hecha pública por el Instituto Emisor, resultó un robo de 300 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a 15 millones de dólares aproximadamente, lo que informa la tesorería de la entidad bancaria. El mayor de estos tipos en toda la historia de México. El monto total sustraído quedó limitado a esta cifra, debidamente preliminar, porque algunas de las instituciones financieras afectadas pudieron interceptar a tiempo las transacciones fraudulentas y bloquear la salida del dinero. La Asociación de Bancos de México ha anunciado la puesta en operación de un sistema anónimo en que sus socios alertarán anónimamente al resto e intercambiarán información cuando alguno de ellos sufra un intento de robo electrónico. El primero de esta serie de ataques cibernéticos se produjo el pasado 17 de abril. Una semana después, el 24, registró la segunda. El tercero, el 26 de abril, los hackers lograron el botín millonario. Y el 8 de mayo llegaría el quinto, según informado por el Instituto Emisor, con un comunicado. Las 5 entidades afectadas son 3 bancos: Banorte, Banco del Bajío y Banco del Ejército, una casa de bolsa y una caja de ahorro, que suman conjuntamente el 13% de las operaciones anuales de todo el sistema bancario mexicano, según cifras del propio Instituto Emisor. En el sistema de pago electrónico interbancario, que se canalizan las transferencias interbancarias en México, participan 85 entidades. Y en organismos internacionales, la OIT dice que la economía verde puede generar millones de empleos en América Latina y el Caribe. La necesidad de enfrentar el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación de los ecosistemas hace urgente la transición a una economía verde que tiene el potencial de generar millones de empleos en América Latina y el Caribe y mitigar los costos laborales derivados de problemas ambientales, destacó la OIT. El director del Organismo Internacional para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar Kirinchka, dijo que los desafíos que nos plantea la sostenibilidad del ambiente son una de las fuerzas poderosas que están dando forma al futuro del trabajo en esta región, y por eso es necesario tomar medidas que permitan maximizar sus beneficios y enfrentar en forma efectiva sus amenazas. Y comentó que las implicaciones para la región del nuevo informe mundial de la OIT sobre sostenibilidad ambiental con empleo, y destacó que en una de las zonas del planeta con abundantes recursos naturales, áreas costeras y gran diversificación de los ecosistemas como en la región, es indudable que el mundo del trabajo está intrínsecamente relacionado con el medio ambiente. En este escenario, los empleos verdes son catalizadores de la transición hacia la sostenibilidad ambiental. El especialista del OIT en econometría del trabajo, Guillermo Montt, quien participó en la elaboración del informe, explicó que en América Latina y el Caribe se generarán al menos 1 millón de empleos como resultado del uso de energías renovables, una mayor eficiencia energética en inmuebles y la mayor demanda de automóviles eléctricos y otras tecnologías de cambio en el patrón del consumo para combatir el cambio climático. Adicionalmente, los datos recopilados en el estudio indican que en esta región podrán generar otros 4 millones de puestos de trabajo en el desarrollo de la denominada economía circular, que promueve el reuso, la reparación, el reciclaje, la remanufactura y la mayor durabilidad de bienes como alternativa al modelo lineal de extracción, manufactura, uso y descarte que ha predominado en las últimas décadas. Y agregó el director Salazar, el desarrollo de competencias y la complementariedad con políticas económicas, de protección social y de diversificación productiva son un desafío que debe ser apoyado con procesos amplios de diálogo social para generar los empleos verdes que necesita nuestra sociedad. Ahora vamos a una breve pausa y seguimos con comentarios finales.
Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy. Un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba.
Este jueves 31 de mayo a las 19:30 horas, no te puedes perder el concierto del 22º aniversario de Cofusén. Ven a disfrutar de un recorrido por las danzas y la música latinoamericana desde Chile y hasta Cuba. Esperamos en el Aula Magna de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central.
Sintonice en Radio Universidad Central, el 107.1 FM o radio.ucentral.cl de lunes a viernes entre las 11 y las 13 horas, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. En Radio Universidad Central estamos escuchando Economía al Día, con Sergio Urrutia Donoso.
En el comentario de la semana quiero mencionar que Chile se mantuvo en el lugar 35 del ranking de competitividad mundial. El informe que se realiza anualmente, el que altamente reconocido por sus evaluaciones sobre competitividad de diversos países del mundo, y es realizado por la prestigiosa Escuela de Negocio IMD de Lausana, en Suiza, y donde en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile ingresó como socio en el año 1999. Al nivel general del ranking que mide 63 economías, el que ha encabezado a Estados Unidos, que desplazó a Hong Kong y que lo ubicó en el segundo lugar, mientras que Singapur se mantuvo en el tercer lugar. Chile se mantiene en un nivel más bajo de competitividad en los últimos 18 años y aún no recupera posiciones cercanas a las que se ubicó en el año 2014. El análisis, sin lugar a duda, haciendo un paréntesis, Chile se mantiene el primero dentro de la región. Siguiendo con el análisis que mide una economía que gestiona la totalidad de sus recursos y competencias para elevar la productividad y de esa manera incremente el bienestar de su población. Por tal motivo, es un indicador que permite conocer cuál es la situación de un país. Evalúa el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura como pilares que definen la competitividad de una economía. Veamos en detalle cada uno de estos pilares. ¿Qué es lo que dice el desempeño económico? Que evalúa la economía doméstica, el comercio internacional, la inversión extranjera, el empleo y los precios. Este pilar busca analizar la situación macroeconómica de la economía local. En lo que dice relación con la eficiencia gubernamental, evalúa las finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional, la legislación para los negocios y el marco social. Este pilar analiza el grado en que las políticas estatales conducen a la competitividad. En tercer lugar, la eficiencia en los negocios, que comprende la productividad y eficiencia, el mercado laboral, las finanzas, las prácticas gerenciales y las actitudes y valores. Este pilar analiza el grado en que el retorno nacional fomenta en las empresas un desenvolvimiento innovador, rentable y responsable. Y por último, lo que dice relación con la infraestructura, que comprende la infraestructura básica, la infraestructura tecnológica y la infraestructura científica, la salud y el medio ambiente y la educación. Analiza el grado de los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos que satisfacen las necesidades de las empresas. Haremos un comentario breve respecto a este indicador que nos sitúa en el lugar 35. Por ejemplo, en el año 2000, cuando estamos tomando la medición, Chile ocupaba el lugar número 30. Pero en el año 2005, Chile tomó la posición 19 en el ranking de competitividad y hoy día estamos en el 35. Hemos ido cayendo paulatinamente. Ahora, ¿cómo se explica esta posición? En el desempeño económico, en los últimos 4 años, de una posición de 28 en lugar, hoy día estamos en el 41, vale decir, bajamos bastante posición. En lo que es eficiencia de gobierno, el año 2014 estábamos en el lugar 21, hoy día estamos en el lugar 24. En lo que es eficiencia de negocio, en el 2014 estábamos en el puesto número 30 y hoy día estamos en el puesto 26. Vale decir, hemos mejorado un poco en la eficiencia de negocio. Y en lo que dice relación con infraestructura, en el año 2014 estábamos en el lugar 47 y hoy día hemos subido al lugar número 43. Haciendo el análisis de las fortalezas y debilidades, podemos decir que la fortaleza en el desempeño económico lo sitúa con una baja amenaza en la reubicación de sus productos. En lo que dice eficiencia de gobierno, hay un impacto positivo de las políticas del Banco Central y hay una baja intromisión del Estado en las actividades de negocio. Otra de las fortalezas en la eficiencia de negocio dice relación con los servicios financieros y bancarios y con la actitud positiva hacia la globalización. Y por último, de las fortalezas de infraestructura, mencionan la disponibilidad de ingenieros calificados y positivo avance hacia energías renovables. Si nos vamos a las debilidades, se destaca en el desempeño económico que las exportaciones poco diversificadas por productos y por países. En lo que dice relación con la eficiencia del gobierno, podemos decir que una debilidad que se destaca es la distribución del ingreso, vale decir, el coeficiente Gini. En lo que dice relación con eficiencia de negocio, una debilidad es la baja productividad y baja participación laboral femenina. Y por último, una debilidad en infraestructura es la cobertura de asistencia médica y las habilidades de lenguaje que no satisfacen las necesidades de las organizaciones. Y por último, nos quedan desafíos para el año 2018. De estos tienen que ver con la inversión, el crecimiento y el empleo. Controlar el gasto público, un plan nacional para mejorar la productividad. Hay que reducir la burocracia y promover la eficiencia y la descentralización. Y por último, promover la inversión y I+D, que es investigación y desarrollo, mediante proyectos conjuntos entre universidades, empresas privadas y el sector público. Como vemos, los desafíos que tenemos son bastante exigentes. Amigas y amigos, gracias y hasta pronto.
Esto fue Economía al Día en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago. El resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes y relevantes del mundo económico y financiero. Condujo Sergio Urrutia Donoso.